Bueno, buenas tardes. Soy el profesor tutor de la asignatura Teoría del Presupuesto y del Gasto Público, José María Sánchez Blanco, y vamos a seguir. Nos quedamos al final del capítulo 5. Me interesa porque es una parte que sale mucho en las pruebas presenciales. Bueno, lo que habíamos hecho realmente era establecer este teorema, el teorema central de la economía de bienestar, lo que habíamos estado viendo hasta ahora, en un mercado competitivo, el sistema de precios con donde se entra una asignación eficiente de los recursos. Y logra lo que habíamos llamado óptimo de Pareto. Era un equilibrio eficiente. Nadie mejora sin que nadie empeore. Esta eficiencia hemos visto que era sobre el consumo, sobre la producción y globalmente en la economía. Los supuestos que hemos hecho, la caja del consumo, la caja de producción, acordaros lo que habíamos estado haciendo en este capítulo, eran supuestos de competencia perfecta. Sobre consumidores hay unos supuestos en el libro que no los voy a enumerar. Sobre los productores también hay otros supuestos perfectos para que se cumpla la competencia perfecta en el mercado. Sobre los bienes que se utilicen y sobre el mercado. Y acordaros que la condición de eficiencia global era esta fórmula. Pero esto es el país de las maravillas. Claro, si falla alguno de los múltiples supuestos que hay, ya digo, en el libro, están todos los supuestos sobre los consumidores, que son muchos consumidores, que no hay nadie que pueda alterar el precio, etc. De competencia perfecta, si falla alguno, entonces es un motivo para justificar la intervención del sector público en la economía, para lograr una redistribución de la renta, alcanzar mayor equidad, por razones macroeconómicas, porque hay una crisis, o por resistencia de fallos de mercado, porque todos los supuestos de competencia perfecta no se cumplen. O algunos. ¿Qué es y cuándo? Lo estamos diciendo. Lo que pasa es que hay que hacer también una respuesta para el caso de que pongan lo esencial, que es un fallo de mercado. Es cualquier circunstancia o situación que imposibilite el mecanismo de mercado. El mercado de competencia perfecta. Que asigne eficientemente los recursos o en las que el equilibrio de mercado no es eficiente, no hay óptimo de Pareto, entonces se produce un fallo de mercado. Tipología de los fallos de mercado lo vamos a ver ahora, por eso es importante esta epígrafe. ¿Cuáles son las causas o motivos de por qué falla el mercado? Esto puede ser pregunta de Sara. Entonces aquí doy unas respuestas. Vamos a hacerlo por encima, cada una de los fallos de mercado. Y sí que es interesante que cada uno se haga un resumen de cada fallo de los que vienen en el libro. Hay muchos más, ya lo he puesto aquí, hay más fallos. Pero los que trata el libro básico son estos. Por competencia, por existencia de competencia imperfecta, son el monopolio razones no tecnológicas, los monopolios naturales con barreras de entrada, que ahora lo veremos por encima lo que quiere decir, información imperfecta y costosa en el mercado, inexistencia de mercados o incompletos, o hay una información asimétrica en ese mercado que solamente, por ejemplo, los consumidores o los productores conocen, tienen una información más completa que la otra parte. Eso sería información asimétrica. Entre ellos sería la selección adversa, riesgo de manipulación o riesgo moral, que veremos ahora lo que es. Movilidad de los factores productivos, que no exista flexibilidad de los factores de producción en una economía. Eso sería también un fallo de mercado. Necesidades preferentes o tuteladas y bienes de mérito, que veremos ahora lo que quiere decir. Recursos de propiedad común, también lo veremos, y bastante, bastante bien. En la lección 6 veremos los recursos de propiedad común. Los bienes públicos, que también lo veremos ahora en el capítulo 6. y los efectos externos de la producción y o en el consumo. También lo veremos, estos tres fallos, en la lección 6. Hay más fallos, pero de momento aquí lo que nos presenta el libro básico son estos. Vamos a ir por encima de cada uno de los fallos de mercado, pero lo que sí es importante es este epígrafe 5.2.1, ante los fallos de mercado, ¿qué actuación o qué medidas de intervención del sector público debe ejercer en la economía? Entonces, cada uno os tenéis que hacer una plantilla para que os sirva para todos los fallos de mercado. ¿Qué tiene que hacer el sector público para remediar ese fallo de mercado? Puede utilizar la legislación o regular el mercado, precios máximos, precios mínimos, etc. Puede utilizar financiación propia de propia actividad del sector público con impuestos o financiar, si no puede ser la producción pública, pues financiar la privada con subvenciones, con ayudas fiscales para poder intervenir en el mercado, que tiene ese fallo de mercado. Otra intervención sería producción y provisión pública de los bienes y servicios. Hay dos formas. Os dejo aquí la plantilla, pero cada uno os tenéis que hacer un resumen de cada intervención, porque os va a servir para todos los fallos del mercado. Transferencias redistributivas de renta y de riqueza y otras actuaciones específicas del sector público, pueden ser expropiaciones, etc. Iremos viendo, según cada mercado, veremos que la actuación y medidas de intervención son diferentes. Por ejemplo, la incompetencia imperfecta, cuando no existe alguna de las variables, no se cumple, alguno de los supuestos que hemos dado no se cumple, ocurre esto, ¿no? Ocurre que la igualdad aquella que decíamos de eficiencia no se cumple. En mercado competitivo, competencia perfecta, sabemos, en microeconomía y aquí, en hacienda pública, el precio es igual al coste marginal, según máximo beneficio, ingresos menos costes, la primera derivada, sabíamos que el precio es igual al coste marginal. Claro, en el mercado monopolístico eso no ocurre, porque lo que quiere el monopolista quiere maximizar su beneficio, y entonces lo que le interesa es el ingreso marginal igual al coste marginal. Y la segunda derivada de esta fórmula sería menor de cero. El comportamiento maximizador del consumidor y del productor no conduce al equilibrio. Con monopolio no hay equilibrio. Y el monopolista va a poner, a exigir un precio mucho más alto que el equilibrio. Y encima va a producir menos. Menos que el punto óptimo de eficiencia. Formas de intervenir este mercado, pues con legislación, el punto 1. El punto 1 también, regulación del mercado, precios máximos, precios mínimos, etc. Producción pública del sector público, del servicio de bienes y servicios, y financiación, o bien con producción pública o con privada subvencionando. Para volver a alcanzar el objetivo de eficiencia, de que el precio de mercado sea igual al coste marginal. Están los monopolios naturales con barreras tecnológicas a la entrada, que son industrias. Os pues voy a poner la telefónica, los ferrocarriles, el gas, con costes fijos muy elevados, en donde no puede ir cualquier empresa a poner la infraestructura ferroviaria porque cuesta mucho dinero. Costes marginales reducidos, costes medios a largo plazo disminuyendo y se producen los rendimientos de escala crecientes. ¿Qué quiere decir rendimientos de escala crecientes? A grosso modo, que aquí no nos interesa nada más saber que si incrementamos cualquier factor de producción, obtenemos una producción más alta en proporción. Eso sería un rendimiento a escala creciente. Y eso ocurre cuando el coste medio a largo plazo disminuye. tendidos eléctricos, yo he puesto aquí varios ejemplos: telefónico, infraestructura ferroviaria, agua, gas, transportes urbanos, etcétera. El monopolio tiene el poder del mercado y su objetivo es buscar beneficios, y es ineficiente porque aumenta el precio, y el precio es mayor que el coste marginal, es un precio más alto el del monopolista, y produce menos que la demanda, la producción óptima. Formas de intervención: pues, producción pública, financiación, regulación, subvención, etcétera. Os tenéis que hacer un resumen de cada fase. Antes incluso no ponía ninguna, no decía ningún contenido sobre cada uno de los epígrafes, pero bueno, aquí os doy una pista de cómo podéis resumir el fallo del mercado. Cuando hay información imperfecta y costosa, condición de que en un mercado haya funcione eficientemente, es que exista una información para todos, ¿no? Para todos los consumidores, productores y todos los que entren en ese mercado, ¿no? Y a coste cero. Cuando hay alguna variable que no se cumple, cuando alguien está más informado que otro, pues entonces hay un fallo de mercado, hay una información imperfecta, y a lo mejor para saber lo que uno sabe, lo que una parte del mercado sabe, puede ser costoso saber lo mismo, mismo nivel, ¿eh? Entonces, las imperfecciones informativas pueden requerir la intervención del sector público para aumentar esa información imperfecta que existe en este fallo de mercado. Regulación de calidad de precios y producción pública de bienes y servicios sería una de las formas, pues, de corregir este fallo. Mercados incompletos. Existen bienes y servicios que, aunque los agentes deseen adquirir una cantidad de ellos en el mercado, no existe. No es posible porque no existe ese mercado. Entonces, las dos causas básicas de que no exista el mercado, porque los costes de creación sean muy elevados o porque exista esa información asimétrica. Entre ellas hay dos formas de información asimétrica. Una que se llama selección adversa, cuando existe una asimetría en la información entre compradores y vendedores, y el riesgo de manipulación o riesgo modal, que se da, por ejemplo, en los seguros, por ejemplo, un seguro de coche. Uno que tiene el riesgo, un coche a todo riesgo, puede tener riesgo de manipulación porque dice, bueno, yo aunque tenga un percance, como sé que la aseguradora me va a pagar el golpe, no tengo problema de correr más, ¿eh? Ese sería un riesgo de manipulación o riesgo moral. Hay algunas soluciones privadas, soluciones públicas, producción pública de bienes y servicios, regulaciones de precios, etc. Falta de movilidad de alguno de los factores productivos. Bueno, pues para que las asignaciones sean eficientes, las asignaciones de los recursos sean óptimas, es necesaria una perfecta movilidad de esos inputs, ¿no? Trabajo, capital, etc. Causas: se desconocen todas las ofertas de trabajo que existen, por ejemplo, en el mercado laboral. Falta de conexión entre oferta y demanda laboral, en este caso podría ser el mercado de trabajo. No hay acceso a ciertos puestos por falta de capacitación. Altos costes por cambio de residencia, por ejemplo, no es lo mismo si tú estás aquí en Barcelona y te sale un trabajo en La Coruña, pues puede haber unos altos costes de traslado. Eso es una dificultad y un fallo de mercado. Soluciones del sector público: pues más información sobre las demandas de trabajo, más formación a parados, incentivos fiscales para los cambios de residencia a nivel de la renta, etc. Y de los organismos locales, en municipios, etc. Bueno, y luego hay también este fallo de mercado: bienes y servicios de necesidades preferentes y bienes de mérito. Se reconoce respecto a las preferencias del consumidor, pero en la sociedad hay necesidades preferentes, en las que se denominan preferentes, meritorios o tutelados, y que no son preferidas por el consumidor, vía mercado. Sería la educación, la sanidad, la seguridad, por varios motivos, ¿eh? Sanidad podría ser muy caro entrar en ese mercado de que te cure una enfermedad, ¿eh? Defensa, vivienda social, etc. Entonces eso da paso a ese fallo de mercado, y las soluciones del sector público puede satisfacer esas necesidades obligando a su consumo o regular este consumo, si son perjudiciales, o impartir información sobre dichos bienes. Ese sería, a ver si queda algo más. Preguntas de exámenes que han salido. Desde el punto de vista de la asignación eficiente, ¿cuáles son los principales? Sería enumerar todos los fallos que ha habido y explíquelos brevemente. No hace falta extenderse demasiado, así que hay que acordarse de todo. La intervención del Estado en la economía se debe producir cuando el mercado no genera resultados, o se tiene que decir cuando el mercado falla. Dice cuatro, ahí te dice cuatro de los.
Oscar, para 10 preguntas que tienes que explicarlas. Bueno, esto ya te pasa un cuarto de lo explicado.
Bueno, pero hay que saber si los fallos del mercado. Y te acuerdas que muchos fallos se dan en este capítulo, pero en el capítulo que siguiente veremos todos los fallos de los bienes públicos, recursos naturales.
Y explicarlos brevemente, te puedes pasar un cuarto de una empresa.
Ya.
No coincide.
Bueno, estas son preguntas que hacía de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Las dejo para hacer en casa. Hay más preguntas. Por ejemplo, esta es orden público en un servicio que se presta habitualmente por la administración pública. ¿Por qué no podía prestarse por el mercado? Sí, se puede prestar por el mercado. Sería una de las soluciones. Hay seguridad privada en los estadios. Yo incluso en Reus. Hay seguridad privada hasta en el ayuntamiento, y eso que hay policía local. Pues bueno, ese sería el fallo en mercado que se puede resolver, porque a lo mejor sale más barato. Vale, aquí os dejo más preguntas que han salido. Y me parece que, bueno, lo que decía Mandela, todo parece imposible. A la gente que está ahora en este momento por este capítulo o por otros más adelantados, hasta que se hace. Y vamos a ir al 6, el número 1 de los capítulos. Siempre pongo este título en que cada año lo rearmo, lo reviso. En 67 exámenes han salido 107 preguntas. La probabilidad 158%. Quiere decir que sale a una pregunta y media casi, puede salir una o dos preguntas en el examen. Y en la P casi seguro que sale una. Objetivos de este capítulo, bueno, pues estudiaremos fallos de mercado, efectos externos en la producción y en el consumo, recursos de propiedad común, y los bienes públicos. Y analizar esos fallos de mercado desde el punto de vista de la asignación de los recursos, con posible intervención de las intervenciones que hemos visto antes, qué medidas puede tomar el sector público. Hay que tener la plantilla siempre a mano. Entonces, vamos a empezar por el 6.1, los efectos externos o externalidades. Yo a partir de ahora le voy a llamar doble E o EE, para ya no extender, o a veces externalidades y punto. ¿Veis que he puesto ex? Porque es examen, sale mucho este epígrafe. Exactamente sale 6.1, 41 veces, 60%, pero bueno, ahí está el 6-3 que todavía sale más veces. 57 veces. Sobre 67. Bueno, en un mercado competitivo de bienes privados, las interacciones entre los agentes económicos se manifiestan a través de qué se puede manifestar. María. ¿En qué se puede manifestar? Vía precios. No hay otra. La variación de los precios como consecuencia de los desplazamientos de la curva de demanda y oferta, teóricamente, o por variaciones, traducido en microeconomía, la relación marginal de sustitución de los consumidores y las relaciones marginales técnicas de los productores. La célebre fórmula que habíamos visto de óptimo Pareto de los bienes privados. Bueno, pues son la base objetiva que lo que hemos estado viendo de la eficiencia óptimo Pareto del equilibrio del mercado competitivo. Nadie puede mejorar su situación, esto es lo que decíamos del óptimo Pareto, si no es perjudicando el bienestar de otro. La sociedad puede considerar que vale la pena perjudicar a ricos y favorecer a pobres o viceversa, pero con ello utiliza un juicio de valor, un juicio subjetivo, con el que no todos estarán de acuerdo o estaremos de acuerdo, igual unos sí, otros no. Entonces el concepto, el origen de los efectos externos o externalidades es que, de una forma muy resumida, con una actividad económica de los agentes económicos, al producirse esa actividad económica, genera unos efectos externos que a otros agentes que no están produciendo ni consumiendo esa actividad, le produce un coste o un beneficio. Pero sobre todo es muy importante que esos agentes no están dentro de esa actividad. Son agentes externos. Entonces, cuando mi beneficio de esa actividad es tu coste, sería efectos externos negativos. Cuando mi beneficio es también tu beneficio, veremos que también hay efectos externos positivos. Aunque parezca mentira, que con una actividad se generan unos efectos beneficiosos. Veremos ejemplos de por qué. ¿El E es un fallo de mercado? ¿O el efecto externo positivo es un fallo de mercado, José María? Hemos dicho que sí.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Porque los supuestos que hemos dicho no se cumplen uno de los supuestos de competencia.
El negativo seguro, positivo podría ser un complemento a una competencia perfecta.
Claro. Y porque se perjudica a agentes externos a esa actividad, que no tiene ninguna culpa, tanto positivamente o negativamente. A mí me da igual. Vamos a ver, puede ser que el efecto externo positivo tú no lo quieras, aunque te venga de beneficio. Entonces, eso se entiende como fallo de mercado. Hay actividades de una gente que afectan, esto es lo mismo que hemos estado diciendo, a actividades de bienestar de otros. Implica existencia de interacciones que afectan al bienestar de los diferentes agentes económicos y no queda reflejado en los precios. Si los reflejamos, puede ser una forma de actuación del sector público. No se manifiesta en el sistema de precios. Esos, tanto los efectos negativos como positivos. Bueno, recapitulando. Un bien es generador de externalidades, de efectos externos, si su producción o su consumo, por un agente entraña a otro, un incremento o una disminución de la productividad o utilidad o bienestar de otros, y afecta a los beneficios o al bienestar de agentes económicos distintos de los productores o consumidores que hacen esa actividad original. Y no se refleja por vía precios. Eso podría ser el concepto de efectos externos, positivos y negativos, que veréis que salen en preguntas al respecto. Entonces, aquí hay ejemplos que os doy, pero hay muchos más. externalidades negativas por la contaminación tanto del agua, del aire, consumo de cigarrillos, alcohol, consumo suntuario, congestión de recursos comunes. Consumo de cigarrillos, ¿por qué decimos que hay externalidad negativa? Porque este señor que fuma puede ser que utilice el servicio público de sanidad para curarse, ¿no? El alcohol igual puede necesitar ayuda médica para curarse. Entonces, eso es, se produce un efecto externo a la propia actividad de fumar o de beber alcohol, ¿no? Congestión de recursos comunes, que ya veremos lo que quiere decir cuando estudiemos el fallo de mercado de los recursos comunes. Y puede existir también, aunque parezca mentira, externalidades positivas. El agricultor que beneficia al cultivador de frutales y viceversa, porque las abejas pueden utilizar el árbol o no, o puede hacer que el árbol se fecunde, Las vacunas, si se vacunan a todos los niños, pues puede ser que no se produzca esa enfermedad de la que se vacuna, y ahí vamos a estar todos, nos va a beneficiar a todos, La educación también sería otro efecto externo positivo. Contra más educación hay, mejor para la sociedad en su conjunto. Empieza de tachar, porque será más bonita para los turistas la ciudad, etc. Bueno, hay clases de externalidad según se reflejan o no en los precios. Os voy a dejar aquí si se reflejan, si son con dinero o si son tecnológicas. Pues lo voy a dejar aquí ya, las dos formas de
hacer las externalidades, si no se reflejan en el precio.
Según se reflejan o no en los precios. Pero serán externalidades pecuniarias si se reflejan y tecnológicas si no se reflejan.
Pero las que no se reflejan en los precios son las externalidades que no se reflejan. Los efectos de...
Y las que no son en los precios.
Los que se reflejan en los precios no serán efectos externos.
Sí, lo que pasa es que una, esta se refleja en los, será esta y esta será esta. Lo podía haber puesto, según se refleje.
Pero como antes hemos dicho, los efectos externos no se reflejan en los precios. En la definición.
Sí. Mira, externalidades pecuniarias, efectos externos que resulta como consecuencia de cambios en los precios de algunos factores o productos y que sí se reflejan en los precios. La actuación de un agente afecta a otros vía precios, pagando un precio por ello. Un concierto de Serrat en un campo de fútbol, pone aquí, sería un efecto externo positivo pecuniario, porque beneficia al que paga la entrada y a los que viven al lado porque están escuchando a Serrat gratis.
Lo que hemos dicho antes, el concepto de, si nos ponen el significado de efecto externo,
¿sí?
hemos dicho antes en la definición que eran los efectos externos que no se reflejaban en
que el precio. No, que podían no reflejarse en los precios. Si se reflejan, son pecuniarios, y si no, tecnológicas. Actividades de un agente que afectan directamente a las relaciones de preferencia o de producción de otros agentes y que no se reflejan en los precios. Esa sería la parte central de los efectos externos. Pero existen también las externalidades pecuniarias que sí se reflejan en los precios y que suele ser, por ejemplo, el caso es en un concierto de Serrat. Por ejemplo, la decisión de la OPEP de reducir el suministro de reducir la oferta de petróleo, hace elevarse el precio del gasoil a los demás agentes económicos. Ese sería externalidades negativas pecuniarias, que sí se refleja en el precio, encareciéndolo a los que lo reciben, el efecto. La positiva podría ser ese del concierto de Serrat, que el que vive al lado pues, resulta gratis. Tipología de los efectos externos en el consumo, en la producción, me parece que aquí hay ejemplos, pues, consumo de vacunas, en el consumo sexual, el consumo de alcohol, etcétera, en la producción, positivos y negativos, no me voy a extender, ya lo tenéis. Y los efectos externos y la eficiencia. ¿Por qué los efectos externos hacen perder eficiencia económica? José María.
Bueno, porque a ver, si tú contaminas algo, lógicamente estás activando los costes generales de otro sitio.
Claro, sí. Cuando un agente, por su actividad, produce un efecto externo, no paga ningún precio si perjudica a otros, ni recibe compensación por ese efecto negativo, ni aunque los beneficie. Los precios no miden los beneficios ni los costes adecuadamente. Se distorsiona la vía precios. Los precios dejan de dar señales eficientes y desorientan las decisiones de los consumidores y de los productores. No se cumple la relación eficiencia óptima. Entonces, las consecuencias, pues se puede sobreproducir o infraproducir. ¿Qué quiere decir internalizar un efecto externo? Bueno, vemos que si perjudicando a otros no se puede, se distorsiona la vía precios, pues podemos hacer un precio social, para poder al menos nivelar o equilibrar, Y para hacerlo, quizás la palabra sería eficiencia social, ¿no? Lograr que los precios sí reflejen todos los costes o daños marginales y todos los beneficios o ingresos marginales privados, tanto si es una eficiencia externa, o sea, perdón, una efectos externos negativos o positivos, De forma que ésta se ajuste a su nivel eficiente o óptimo social. Hay toda una microeconomía sobre los bienes, los efectos externos y los bienes públicos. No, en este punto no se introduce, pero existe y se verá en microeconomía. Instrumentos para internalizar o corregir los efectos externos. Bueno, se trata de utilizar la plantilla aquella de antes, del capítulo 5. Dar soluciones a los efectos externos y sus problemas y limitaciones. Es utilizar la intervención del sector público exponiendo siempre problemas y limitaciones. Es muy fácil esto de sacárselo. Por ejemplo, una de las soluciones a estos efectos externos sería regulación directa del mercado, el punto 1 de todas las intervenciones del capítulo 5, o bien vía precios o vía cantidades. Cada una de esas vías tiene unos problemas y unas limitaciones. Pues lo dejo ahí como plantilla para poder hacer el segundo punto, sería financiación, o bien grabar con impuestos pigouvianos, que es muy complicado porque el señor Pigou es el que lo inventó, el economista, y por eso se llaman de esta forma. Grabar con impuestos a quien contamina. O también son subvenciones pigouvianas cuando se paga para dejar de contaminar. Se dan subvenciones, todo para conseguir ese óptimo. Dejar de producir esa actividad que produce el efecto externo positivo o negativo. Entonces, los problemas muy gordos es que tratando uno, tanto este le vamos a llamar A, como este B, tratando estos dos puntos, ese efecto externo lo trata de la misma forma y llega a la eficiencia social necesaria para que ese efecto externo no perjudique a otros. Claro, desde el punto de vista de la eficiencia sí que se logra, la eficiencia social se logra el mismo resultado con el impuestos pigouvianos que con subvenciones pigouvianas. Pero claro, de cara a la gente no es lo mismo decir que se está grabando con impuestos y no se deja antes, o se produce menos por eso, que pagar por dejar de contaminar. A la gente le parece mejor cobrar impuestos. Y a veces han salido preguntas sobre este punto que dice, ¿cuál es mejor? Entonces, según nuestro punto de eficiencia social, es lo mismo, porque se llega al mismo punto de producción. Pero, desde el punto de vista de equidad social, no es lo mismo pagar impuestos que pagar subvenciones a las empresas. Otra solución sería creación de derechos de contaminación negociables o títulos de emisión, que se está haciendo ya, para las desagües de contaminación de empresas. Se está creando un mercado regulado en que incluso a nivel mundial también se está tratando de crear un mercado en cada país no se pueda hacer hasta X, hasta un tope de contaminación. Ya, pero bueno, es mejor ir creando alguna solución. Y luego también, aunque crees un mercado regulado, puede ser que el que tiene más poder adquisitivo compre más derechos a países más pobres. Dame tu derecho que te lo pago. Entonces, ese puede ser un... Este señor, Donald G. Quasi, ha hecho una legislación básica. Como había indefinición de los derechos de propiedad de las contaminaciones, pues delimita, se tiene que delimitar y asignar derechos de propiedad en todas las partes, tanto los que hacen la actividad como los que reciben los efectos de esa actividad que perjudica o beneficia. Esto lo voy a dejar, a ver si tengo aquí. Bueno, este sí que conviene hacerse un resumen del teorema, que dice que realmente que hay unos supuestos, este señor da teóricamente, sobre todo dice que si la negociación entre las partes son poca gente, pues será fácil llegar a solucionar ese efecto externo. Pero claro, si en la negociación entran muchos agentes económicos, pues eso puede ser un problema para este teorema. Este hay que hacerse también un resumen del teorema, muy fácil, son unos supuestos que hay. Ahí tengo supuestos de... No lo he querido poner aquí porque prefiero que lo trabajéis. Dice, si los derechos de propiedad se están bien definidos entre las partes que intervienen, si están bien delimitados, el sector público incluso, si ocurre esos supuestos teóricos, no hace falta ni que intervenga en la negociación. También hay que tener información para todas las partes, etc. Hay unos supuestos básicos que si no se dan, hay problemas para que solucionar este efecto externo. Pero bueno, es una forma de ir solucionando problemas de efectos externos, sobre todo a nivel local. En ríos que se contaminan, etc. Uno de los efectos externos que ahora estoy leyendo en el diario, en Barcelona, que quieren hacer con los coches. Hay una negociación ahí, ¿cómo va a ser el... en la circulación de los coches para no contaminar, sobre todo en días punta de contaminación? Bueno, pues eso es una negociación que va a haber entre todas las partes, políticos, productores, los que venden coches, etc. Si hay muchos agentes va a ser difícil de llegar a un acuerdo, pero bueno, mejor eso que nada. Hay otras soluciones. Vender, si hay una empresa que contamina, pues expropiarla, esa es otra, o vendérsela a los que le produce el efecto externo negativo, etcétera. Puede haber Si a alguno se le ocurre alguna solución en el examen, pues lo puede poner, porque sería una solución teórica, por lo menos. O que el sector público no intervenga, porque será todavía más contraproducente. Bueno, aquí hay preguntas que han salido. Bueno, ves, aquí preguntaba, ¿qué será preferible para internalizar o corregir un efecto externo negativo, tal como la contaminación? ¿Un impuesto por contaminar, el que olvidamos que hemos dicho, o una subvención? Es una pregunta trampa, porque las dos llegan al mismo, en teoría llegan al mismo, la misma solución del efecto externo, pero hay que decir que, desde el punto de vista de la equidad social, pues no parece, a la gente no le parece bien que el que contamine reciba una subvención. Saldría en los telediarios, que a veces sale, para dejar de contaminar. Oiga, usted no produzca nada más que esto, y a partir de ahí yo se lo pago. Le pago tanto, si la producción ha perdido usted tanto, tanto por tonelada. Eso sería, pero hay que explicarlo. Desde el punto de vista de eficiencia, sí, se logra lo mismo, pero desde el punto de vista de equidad social no es lo mismo. El que contamina paga, la gente lo tiene muy claro. No el que contamina recibe subvención. Pero en teoría se llega a la misma, llegaba a la misma conclusión. Hay también mapas de microeconomía sobre impuesto pigoviano y subvención, y veréis que llegan a lo mismo según el desplazamiento de la demanda o de la oferta. Bueno, más preguntas. Esta sale muchas veces y bueno, es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Defina lo que es una externalidad, explique cuáles son las soluciones públicas al problema de las externalidades. Hay que trabajar todos los puntos que hemos estado viendo ahí. Más preguntas, vamos a ir dándole teorema sobre el teorema de Coase. Enuncia el teorema de Coase, o sea que hay que hacerse los supuestos que están muy fáciles en el libro, unos cuantos supuestos que tiene el teorema, simplemente para explicar cuatro conceptos. Y ahora pasamos a este punto 6.2. Recursos de propiedad común, también se puede conocer como bienes de acceso común o bienes comunes, según en qué sitio lo veréis, pero bueno, todo lo mismo, recursos de producción de propiedad común, que son bienes que son de todos y de nadie, cada uno busca su mejor provecho y el destino final es la ruina para todos. Si algo es de todos, nadie lo cuida y se termina acabando. Esos son conceptos del recurso de propiedad común, pero ya Aristóteles decía en el siglo IV antes de Cristo, 2400 años antes, lo que es común para todos recibe menos cuidados, pues todos los hombres cuidan más de lo que es suyo que de lo que poseen en común con otros. Bueno, no ha variado demasiado el concepto de recursos de propiedad común. Más recientemente, Luis de Molina, de la célebre escuela de Salamanca, para mí uno de los primeros grupos homogéneos de economía que ha existido, pero en los textos de economía no suelen ser los fisiócratas franceses, pero los fisiócratas franceses tuvieron a muchos de estos profesores de Salamanca, de catedráticos suyos, de profesores. Siempre lo comento, tanto aquí como en la asignatura del cuarto de pensamiento económico, porque creo que es de justicia. Pero en los libros en libros de historia del pensamiento. Y este Luis de Molina decía que los propietarios individuales toman mejor cuidado de sus bienes que de lo que es común. O sea, el concepto de recursos de propiedad común, pues no ha variado. y instrumentos y soluciones de la intervención pública, pues al hecho de que salgan a la mar a pescar barcos, o sea, barcos de pesca, sin tener la conciencia, que ya digo, cada vez más, conciencia más clara de que si cada uno va por su cuenta, se va a acabar, no van a dejar a pescar. Entonces, el concepto de recurso de propiedad común es un bien o factor productivo a cuyos servicios todos los agentes económicos tienen libre acceso, no pagan precio por su uso, coste cero, pueden utilizarlo a la vez, pero se hayan limitado su cantidad y el uso de estos recursos tiende a ser abusivo y se llega a la sobreexplotación, pudiendo llevar a su desaparición. Si el hecho de que no se ponga, por ejemplo, para pescar en el Mediterráneo, se tiene que poner unos periodos en que no se puede pescar, está prohibido, porque el uso abusivo llegaría a la sobreexplotación, que ya se está llegando. Aunque se pone remedios, pero todavía no son 100% efectivos. Tierras de pasto, agua de los ríos, bulets de los bosques. Vamos todos en la misma época a buscar los rebellones. Y bueno, a veces dejamos el campo hecho un asco. La madera de los bosques, puede haber una sobreexplotación en que bueno, hay verdaderas montañas peladas. La factura, he puesto también un ejemplo que podría ser la factura de cena de los compañeros pagadas a porrata. Siempre hay alguno que utiliza eso de porrata pues para cenar mejor que los demás. Como pagamos todos, la fauna de la selva, ese es otro recurso común que se puede extinguir. Si una empresa o un individuo utiliza y usa un recurso común, reduce la cantidad o calidad disponible para el resto, y al ser coste cero, los bienes comunes se equiparan a un problema de efecto externo entre agentes económicos. La gente no tiene en cuenta el perjuicio que causa ni el coste externo del uso del recurso común, que reduce cantidad, calidad del bien común disponible, resultando, como hemos dicho, sobre explotación de dicho bien. Si se pagara por el uso eficiente de esos recursos, si se pagara un precio, entonces sí que podríamos forzar la solución, y podríamos llegar a una eficiencia y a un óptimo de Pareto. Bueno, eso podría ser una solución del fallo de mercado. ¿Por qué los elefantes están amenazados de extinción y las vacas no? José María, ¿por qué lo crees?
Porque las vacas no las necesitamos.
¿Pero por qué no? También podemos necesitar el colmillo de los elefantes para joyas y para otras.
Tienen
precio. Sí, señor, porque las vacas las tenemos como un bien privado. Las vacas hemos hecho granjas privadas. Y los elefantes ahora ya empieza a hacerse en África. Los gobiernos, viendo que hay una extinción ya de elefantes por la caza del precioso marfil, debido a eso se estaban haciendo con gente adinerada, pues cazas ilegales y sobreexplotación. Total, que los elefantes cada vez hay menos. Entonces, si se piensa, bueno, pues porque si las vacas no se han extinguido, porque hemos hecho granjas de vacas, una de las soluciones para este recurso común podría ser o bien granjas privadas o públicas. Se está haciendo.
Un retorno económico.
Bueno, pero yo recuerdo de crío que no había granjas de estas. Recuerdo salir en la televisión que se estaba extinguiendo. Bueno, pues esa sería una intervención del sector público. Privatización y concesión de propiedad privada del recurso común, granjas creatina. He puesto ahí el ejemplo ese como podría haber puesto o regular su uso o reducir la actividad económica de ese recurso como número de licencias de caza, que se está haciendo, cuotas de talas de árboles, que se está haciendo, cuotas de pesca, vedas, tiempos en que se puede o no se puede pescar, multas, también puede ser grandes multas, porque si no, no dejan de pescar. Otras soluciones del recurso, dividir el recurso común entre los agentes implicados para que lo cuiden, asignando a cada uno el derecho a explotar su porción, pero claro, una porción del mar es, sí que se delimita por países, ¿no? Eso sería una delimitación por países, pero ya luego a nivel privado es muy difícil hacer. Cobrar un peaje, no está, está ahí, a lo mejor se piensa uno en el pescado, pero puede ser otro recurso común, ¿eh? Impuestos, subasta, etc. Sobre el valor de captura por día, horas, etc. Infinitas soluciones. Aquí he puesto una solución que no viene en el libro, porque esta señora es la única premio Nobel que mujer que se ha dado en economía, aunque no es economista, es politóloga.
Cooperación social.
¿Eh?
Cooperación social.
Sí. Entonces esta era en el 2009, vivió 3 años más. Tiene el mérito de que ha sido la primera economista, bueno, primer premio Nobel de Economía. Y ella enfocaba toda su. Hizo un trabajo muy completo en una nueva manera de enfocar la tragedia del bien común. Por ejemplo, hasta fue a célebre juntas de calle en Valencia para los riegos de agua. Cogió la forma de cooperación de. Y luego también hay en las montañas de Asia también hay unas comunidades que utilizan normas milenarias de cooperación para que esos recursos no se extingan. Entonces, por eso se le dieron el premio Nobel. Porque es un intento de solucionar el problema del fallo de mercado de los recursos de propiedad. Una de las soluciones. Cooperación, especie mutua y autogestión del recurso.
Hasta que el Valencia desaparezca.
Pero utilizar una forma milenaria. En Reus también tenemos el pantano de Río de Cañas.
Sí, que también se hacía mucho. Los policías se ponían de acuerdo y era dar valor a uno que representaba a los demás y que se
les creía. Aunque ahí se queda en verano, pues se reparten las horas de riego y si no hay agua suficiente se reúnen y dicen, pues esta semana y la siguiente no va a haber riego.
Y quien lo hace mal, vamos, lo acepta, acepta la multa.
Yo creo que cuando Marte tenía 2 acciones de agua, tenía un terreno y iba a trabajar el campo y tenía 2 horas de agua y oye, es una cooperación entre todos los socios, Otra forma de solucionar el recurso humano, el recurso común del agua, o en este caso. Bueno, pues esta es pregunta que sale de qué es el recurso común y qué se puede hacer. Pues hay que poner toda esta clase de soluciones. Vamos a ir pasando porque si no. Bienes públicos. Este es muy importante, lo he puesto hasta en rojo. Yo creo que es el epígrafe que sale más de todo el curso, de toda la asignatura. A ver. 57 veces de 67. Luego viene el capítulo 10.1. Pero este epígrafe es el que sale más de toda la asignatura. Quiere decir que hay que estudiarlo bastante más concienzudamente que los demás. ¿Qué diferencia hay entre comprar tomates en el mercado y usar una carretera pública? ¿O qué diferencia hay entre comprar pescado en la tienda o pescar en mar abierto? Para saber que la diferencia es que hay un precio en uno y en el otro no. dan unas señales, que es el precio. Y la tierra y el mar no dan señales. ¿Por qué? María.
Porque tanto como un bien público sería un bien como nada.
¿Pero por qué no?
Porque
es gratis. A no ser que le pongamos una solución, ¿eh? Son gratuitos. No existe la fuerza del mercado y su uso es gratuito, es a coste cero. Excepto le pongamos solución y lo financiemos, ¿eh? Características y propiedades de los bienes públicos tiene tres, que a veces salen en los exámenes, qué características tienen los bienes públicos. Bueno, pues es primero oferta conjunta, o llamada también no rival, es lo mismo, es un sinónimo, ¿eh? Pues en algunos libros lo vendrá la oferta conjunta, en otros viene que oferta no rival. Quiere decir que una vez producido cualquier unidad del bien público, se hace disponible para todos los agentes. Su consumo no reduce el uso a los demás, es a coste cero. Todo el mundo puede consumir el bien a la vez, simultáneamente. Eso es la diferencia entre bien público y bien privado, porque el bien privado es rival. Si yo me compro un helado, me lo voy a comer yo, lo compro, me lo como, y ese helado no lo va a comer, a no ser que yo se lo regale a otro, pero ese helado no se lo va a comer otro agente económico, me lo voy a comer yo solo. En cambio, el bien público lo puedo usar, pero a la vez lo puedo usar otros agentes económicos. Por eso la segunda característica del bien público es no exclusión de él. No se puede impedir a los agentes económicos que consuman los bienes públicos. No pagan nada por ellos y los agentes abusados no revelan sus preferencias de consumo. Y eso hace que el mercado no sea eficiente, el mercado de los bienes públicos, ¿eh? Existe, al no revelar sus preferencias de consumo, existe el problema del usuario gratuito del bien público, que como sabe que no le va a costar nada, lo puede utilizar. Lo utiliza a su vecino, pero él también lo va a utilizar, ¿eh? Es el botón, el usuario gratuito de los bienes públicos. El que espera que sean los demás quienes paguen por un bien, y él lo usa gratis. El resultado final podría ser una falta total de servicios públicos, por eso debe intervenir en ese propósito y obligar a pagar impuestos. ¿Eh? El hecho de que exista este usuario gratuito, que si le preguntan dirá, no, yo no lo utilizo. No revela su preferencia. Ese es uno de los problemas que tiene el bien público. Y la tercera característica, con el consumo del bien público, que es dicen que es un efecto externo positivo. El beneficio de un sujeto A aumenta cuando otro agente B, consume el bien público igual que si fuese el propio A. Y pongo ahí un ejemplo, el uso del transporte público beneficia a los demás porque hay menos contaminación, menos coches circulando, aunque no lo utilices. Por eso es un efecto externo positivo. Esas tres características son las que hacen el bien público, ¿eh? Necesario, condiciones necesarias y suficientes, ¿eh? Y se le llama bien público puro o polar, el concepto que pone aquí en el libro. Las tres propiedades guardan relación entre sí, una a una, son condición necesaria, pero solo si se cumplen las tres es necesario y suficiente para ser un bien público, puro o polar, ¿eh? Puede ser que no se cumpla alguna de las características, entonces ya no será bien público puro. Cuando los bienes no son rivales o no excluibles o ambos a la vez, los mercados no producen resultados eficientes y no son provistos por el mercado. Esa es una de las consecuencias, ¿eh?, de los bienes públicos. ¿Por qué la mejora de la vía pública no puede ser provisto por el mercado? Porque desde el punto de vista de un individuo hay fuerte incentivo a no pagar por el servicio y a esperar que otros paguen por él y lo contraten. ¿Sí? A mí ya cuando lo contrate él, los vecinos, ya veré, ya pasaré por su acera y veré bien. Una vez que se instalan las farolas, nadie puede excluir a los no pagadores de disfrutar de la iluminación de su playa, a no ser que se pongan unas pantallas. Por ello interviene la autoridad pública contratando la iluminación y obligando a su pago a todos los vecinos a través de impuestos. Por ejemplo, tipología, se puede hacer una doble entrada, es rival en el consumo, es excluible. Si es sí y sí, ¿qué será entonces, José María? Si es rival y es excluible, será bien privado. Si es, por ejemplo, no rival en el consumo y si es excluible, pues voy a poner aquí ejemplo, será monopolio. Si es sí rival y no excluible, pues serán los recursos comunes y los bienes externos públicos y privados. Y si es no y no, pues ya será el bien público puro si se da además que sea efecto externo positivo. Aquí hay ejemplos que os he puesto, en fin, aquí lo tenéis, ejemplos de cada uno. Tipología también se puede hacer de esta otra forma. Bien privado sería rival y excluible, bien público no rival y no excluible, recurso propio de propiedad común rival y no excluible, bien externo rival y no excluible, monopolio natural sería no rival y excluible. Veis que hay varias formas de clasificación de los bienes, ¿eh? Bien impuro, que quiere decir que no cumple de forma total las condiciones, las tres condiciones del bien público puro. Bueno, aquí os pongo clasificación del esquema que hay en la... No es otra cosa el esquema que hay en el libro, que sería el primer criterio de rivalidad, este segundo sería el segundo criterio, si se cumple o no se cumple, y el tercer criterio, si se cumplen los tres, son bienes públicos puros, que sería esta. ¿Veis? Lo mismo que hemos estado viendo, pero si se cumple o no se cumple. Si es rival, si no es rival, si es excluible o no excluible, efecto externo positivo o no. Eso ya no os lo dejo. Aquí preguntas sobre lo que hemos estado viendo. ¿En qué se diferencia un bien público puro de uno impuro? Bueno, pues explicar las tres condiciones. Si se cumple bien, si no se cumple, sería impuro. Hay muchas preguntas sobre este. Fíjate. Define el concepto de usuario gratuito, pues ya lo hemos estado viajeros sin billete en el bus o en el metro, etc. Más preguntas, lo dejo ahí. Son preguntas de exámenes de años anteriores que se pueden contestar con todo esto que hemos estado hablando sin ningún problema. El epígrafe este del 633, provisión óptima de los bienes públicos, bueno, hay ante el problema que da el proveer los bienes públicos puros, es que hay que fijar el nivel adecuado del bien público de la sociedad que se desea. ¿Qué criterio seguir para repartir el coste de prestar esos bienes públicos por parte del sector público? Esas preguntas son los problemas de la provisión óptima de los bienes públicos, no hay unanimidad entre los economistas. Y hay dos líneas o normas o principios de pensamiento que se utilizan, por lo menos en teoría, para repartir el coste de los bienes públicos. Principio de beneficio, que sería principio de eficiencia, que se logra el equilibrio parcial y general de los bienes públicos. El que usa el bien lo paga, ese sería el el principio de beneficio. El que no lo usa no lo paga. Y tenemos el modelo de equilibrio de Samuelson. Y yo no he puesto aquí la página porque como mi libro tiene una numeración diferente de la nueva edición, pero hay que buscarlo en el 633, está en modelo, no sé si es el página 65, me parece, a la 70. Pero bueno, no lo he puesto porque está el modelo de equilibrio de Samuelson, que ahora veremos algo por encima de ese modelo. Acordaros de la fórmula de las RMS y RMTs de los bienes privados, pues haremos la misma fórmula para los bienes públicos. Será la conclusión del modelo de equilibrio de Samuelson. Y el otro criterio de reparto del coste sería el principio de capacidad de pago. El que tiene más renta y riqueza paga más de sus bienes públicos. Sería el principio de equidad. El principio de eficiencia sería el primero, el principio de equidad el segundo. Quizá hoy día ya veremos, sobre todo en el semestre que viene, en el cuatrimestre, que el que usa tasas, hay unas tasas que paga el que lo usa. Y hay unos precios públicos, en fin, eso ya lo veremos. Bueno, condiciones de eficiencia de los bienes privados, esto es del capítulo 5, pero lo vamos a utilizar aquí por encima para hacer una comparación con el bien público, el equilibrio parcial con bienes públicos. El privado, el mercado competitivo, los supuestos es utilizar un bien privado X y dos agentes A y B. Todos los consumidores pagan el mismo precio de equilibrio, por el bien privado. Aquí os pongo las igualaciones, el coste que es igual al coste marginal de producción, estamos en competencia perfecta, y por su consumo, las utilidades marginales igual a las de los dos, de cada agente. Consumen diferentes cantidades del bien, de ese bien privado, y existen por eso demandas individuales diferentes del bien privado. La demanda agregada del bien privado es igual a la suma horizontal para cada precio de las demandas individuales y tenemos aquí la fórmula, se suman las demandas de cada agente. Y en equilibrio la demanda es igual a la oferta. Prioridades marginales de cada agente es igual a los precios que se usan, precios de equilibrio, igual al coste marginal de producción. Esto estamos solo en bienes privados. Con dos bienes privados, el equilibrio era este, acordaros. Si os colocan cuál es el equilibrio general de los bienes privados, hay que poner esta fórmula.
Pero no hay que desarrollar
esto. No hay que desarrollarlo, pero hay que saberlo. Relación de precios, relación de precios de los inputs. Este sería el equilibrio general de los bienes, que ve más centrado en la economía de bienestar, que lo vimos todo en el capítulo 5. Suma horizontal de demanda para los bienes privados. Aquí os pongo las condiciones del bien privado, igual precio para todos, y consume diferente cantidad del bien privado cada uno de los agentes. En cambio, el bien público, las condiciones de eficiencia de los bienes públicos, en equilibrio parcial del bien público, en mercado competitivo, tenemos el supuesto de un bien público y dos agentes A y B, igual que en el privado, pero este es bien público. Diferente precio, con el que paga cada uno diferente precio y diferencia de coste marginal para cada uno. Las utilidades de cada agente tampoco las sabemos en los bienes públicos. Porque cada uno se guarda, cada uno no da a conocer su preferencia. Os engaña. Todos los agentes consumen igual cantidad de bien público y sus demandas individuales son iguales. Esta sería la demanda agregada del bien público, sería igual a la suma vertical de todas las demandas individuales. Aquí pongo el sumatorio de las utilidades marginales. Y con dos bienes, uno privado y uno público, el equilibrio general sería la suma de las RMS igual a la RMT. Esa es la diferencia con el bien privado. es la condición de Samuelson, de su supuesto teórico que viene ahí en el libro. Y lo que me interesa es esta fórmula. Si os pregunta, a ver si he puesto aquí la condición de equilibrio, bueno, esta sería la suma de demanda de los precios. Los bienes públicos no se ajustan a cantidades, diferentes precios o valoración para todos y cada gente consume la misma cantidad de bien público. Acordaos que era una de las condiciones. Cada uno consume la misma cantidad. La eficiencia, bueno, aquí os pongo un resumen de cada uno lo que hemos estado hablando. Equilibrio parcial bien privado, equilibrio parcial bien público y el equilibrio general de cada uno, que es la condición de provisión de bienes públicos de Samuelson. Pero esto es lo que me interesa, estas fórmulas. Si os preguntan condiciones de eficiencia de los bienes públicos, hay que colocar esta fórmula y poner más o menos estas condiciones. Muy fácil de estudiar. ¿Cuál es la diferencia entre un bien privado y uno público, José María? Con los privados, cada individuo consume. Es un resumen de lo que hemos estado viendo. Para dejarlo, consume una cantidad personalizada o diferente del bien privado. Y todos pagan el mismo precio. Y la financiación de los bienes públicos descansa en existencia de precios diferentes, según beneficio o capacidad de pago, según las condiciones que hemos visto para financiar el coste de los bienes públicos, uno para cada individuo y consume una cantidad de bien público igual para todos. Muy fácil de entender la diferencia. Ahora, con un pequeño ejercicio que sale, bueno, este sería, existen dos agentes, un bien público y un bien privado. El bien público es morado, ya le he puesto BP para no tener dificultad. Si la RMSA del agente A es 1 y la RMT es 3, ¿a qué cantidad de unidades del bien privado? Y debe renunciar el agente B para que la producción de una unidad tradicional del BP sea eficiente globalmente. Hacemos la solución de la fórmula esta que hemos dicho antes. Le ponemos los datos, pequeños datos que nos da, y lo que nos pregunta es este: ¿cuál será la RMS del agente B? Ahí se ve bien que para ser eficiente tendrá que ser 2. El sujeto B tiene que renunciar a 2 unidades de I para producir una unidad adicional del bien público. Bueno, y ahí me parece que viene un problema muy parecido a los que a veces salen en el examen. Muy parecido. Me parece que luego tengo un examen hecho, también resuelto. En una sociedad con 2 sujetos, produce un bien X, la oferta de X viene dada por precio igual a 11, las funciones de demanda de los 2 sujetos son, ahí tenemos una función de demanda de 1 y del 2, de los 2 sujetos. Podrían poner A o B también, para no confundirse.
Siempre comparan un bien privado con un bien público, nunca los públicos.
No, siempre suelen, y a veces lo que preguntan, a veces es esto, o a veces es esto, o los dos juntos. La determinada producción de los precios de tiro de los dos, del caso este. En el caso de que X sea bien público, que claro, si ponen los dos, ya tienes que trabajar ahí bastante en la resolución. Suelen ser fáciles estos problemas, pero bueno, aquí es esta es la forma de resolver. Según las condiciones de si es bien público o bien privado, la cantidad sí varía. Aquí es que no lo da todo unido, o sea, no lo da más caro. Vamos resolviendo con los datos que nos dan. Vamos resolviendo, damos la cantidad de demanda de cada uno, sumamos para hacer la demanda agregada y en este caso precio de equilibrio, despejando la X, y la cantidad de equilibrio sería agregado, sería esta, cuando el bien sea privado. Y de la misma forma, a ver, pongo aquí, si hay un, me parece que hay un examen, este. La función de oferta de un bien es de esta forma, existen 2 sujetos y 2 funciones de demanda Son esta determinada cantidad de precios de ayuda en el caso de que X sea un bien público. Solamente vas a hacer la parte de... Vale, pues, esta sería la solución. Si la oferta de X es P3X, que te la está dando el SAT en la pregunta, y las demandas de valor nacente son estas dos, que también te las da. Como X es un bien público, las condiciones de bien público es despejar cada precio, porque son diferentes, acordar, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el precio de equilibrio? Bueno, pues se trata de hacer ahí un poco de operaciones y nos dará un precio de equilibrio. Son preguntas que en cursos superiores se van a complicar más, pero aquí no hay más cera que la que abre. Hay libros. Y yo pongo aquí 95-117, tengo el libro antiguo. Si fuera otros números, hay que buscar lo que corresponda a bienes públicos. Pero todos son parecidos a este. A ver. Este es otro que ha salido, no creo que se pueda resolver lo mismo que el anterior. Pero veis que no es complicado, ¿no? Hay que saber las condiciones del bien público. Estas son preguntas de licenciatura. Solamente las azules son las de grado. Condición de eficiencia de la provisión de bienes públicos puros. Bueno, pues hay que explicar condiciones de eficiencia. Empezamos.
¿En
si te acuerdas de los precios diferentes, cantidades iguales, eso, explicarlo. Haciendo dos o tres problemas de demandas de bienes públicos, enseguida se puede responder esto. Bueno, aquí se pregunta de auto, ¿qué son? No sé, los efectos externos son no rivales, los bienes públicos puros son efectos externos puros, precisamente porque son puros, son puros, porque cumplen las tres condiciones. Bien, aquí os pongo las respuestas, pero bueno, no hay ningún problema de solución. Si hay más, bueno, aquí os pongo más preguntas de autoevaluación, quizás un parque, una pinta de queso, bien, con las respuestas no hay ningún problema. Y final de los 6. Bueno, no es la parte de una boca, lo que perdona una rueda, sino su constancia. Bueno, lo de siempre, ¿no? Constancia en la unidad. Vamos a hacer el 6, el 7. Bueno, sí, yo creo que nos va a dar tiempo porque son los 7 primeros capítulos los que va a salir en la PEC del 14 y del 15, ¿eh? Y objetivo de este capítulo, que en sí es un capítulo de equidad social, hemos estado viendo eficiencia en los bienes, pues ahora vamos a ver equidad, que es una de las propiedades de la hacienda pública. Y además propiedades muy importantes. Objetivos que vamos a ver, analizar la actuación redistributiva y equitativa del sector público, estudio de teorías y conceptos de justicia distributiva existentes, pero vuelvo a repetir, son teoría, ¿eh? Teoría económica y luego la práctica igual a veces nos da la razón o nos la quita, ¿eh? Son teorías de los economistas sobre equidad. Este apartado también podría ser el apartado de ciencias políticas de los economistas. Bueno, aquí me gusta siempre en este capítulo hacer hincapié en que es un capítulo subjetivo, lleno de juicios de valor, y entonces hay una cara y una cruz de los economistas. Por el tema 4 ya vimos que había normativa, economía normativa y economía positiva. Entonces, esta es, se trata de estudiar la economía normativa, aunque vamos a tratar economía positiva. Vamos a tratar de encontrar unas fórmulas para tratar de hacer la equidad social. Muy difícil de encontrar. Si una sociedad libre no puede ayudar a la mayoría que es pobre, no va a poderse salvar a esos pocos que son ricos. O una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos en buena posición, sino cómo trata a los que tienen poco o nada. Esta sería la cara social. Otro que no es tampoco socialmente muy... es liberal, Adam Smith. En cambio, también tenía la noción de que ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz si en ella la mayor parte de los miembros es pobre y desdichada. Esa es la cara de muchos economistas, pero también hay otra cruz, otra cara diferente. Johann Stuart Mill, otro clásico de la época después de Adam Smith, también liberal, en el siglo XIX decía que gravar a las rentas más altas con un porcentaje mayor de impuestos que a las bajas es poner un castigo a gente por haber o trabajado más duro o haber ahorrado más que su vecino. Bueno, esta sería la cruz, pero hay más cruces, no solamente esta señora. En el siglo XX también Milton Friedman decía que una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad acabará sin igualdad ni libertad. También se le podría decir por encima de la eficiencia, también se podía traducir eso de la libertad, pero bueno, él dijo libertad, aunque creo que se refería también a la eficiencia. Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no tendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice libertad por sobre la igualdad tendrá un alto grado de ambas. Bueno,
no podemos ser iguales.
Hay diferentes opiniones. Yo lo que yo quiero que tenga la gente claro, porque estos son economistas que ya no existen, pero economistas actuales también podríamos sacar las mismas conclusiones cara y cruz. El problema real de la pobreza, este señor americano Hadley, no es un problema de distribución, sino de producción. La única forma permanente de curar la pobreza es incrementar el poder adquisitivo de los pobres. Bueno, esta idea puede ir bien, nos puede ir bien, pero también nos puede ir bien la otra idea. Puede ser una sintonía de las dos caras, la que a lo mejor interesa para las economías. Otra cruz, el premio Nobel del 2015, también decía que el progreso ha sido siempre desigual. Existe desigualdad porque existe el progreso, y no tiene sentido condenar la desigualdad, y es como decir que el progreso es malo. La desigualdad se produce cuando un grupo humano avanza, así que no solo es un indicador del éxito, sino un incentivo para alcanzarlo. Opiniones que nos puede ir bien de vez en cuando o no. La gente que estará de acuerdo o no, porque son juicios de valor. ¿Cuál es el segundo objetivo de la hacienda pública? Pues ya lo hemos estado diciendo. La equidad, que es la propiedad según la cual la prosperidad económica se distribuye equitativamente entre los miembros de la sociedad. Incrementar la equidad de las actuaciones del sector público. Conseguir que la distribución de la renta y la riqueza sea lo más equitativa posible. Los recursos escasos deben ser distribuidos equitativamente entre los miembros de la sociedad. Ese sería el segundo objetivo muy importante. Una asignación de recursos eficiente, óptimo, pareto, ¿garantiza la equidad en una economía? No, ya lo hemos estado viendo, pero no garantiza. Garantiza la eficiencia, pero no la equidad. Puede haber, luego lo veremos, un país muy eficiente, pero haya una distribución de la renta fatal, haya mucho pobre. Podemos irnos a los jeques árabes. Hay una riqueza enorme, pero a veces es cuestión de familia la que lo tienen. y son eficientes en la producción, ¿eh? Y ganan dinero cada año, ¿eh? Pero no se reparte. Y puedo ocurrir lo contrario también, ¿eh? Una asignación pareto eficiente no garantiza por sí misma la equidad en una economía de mercado, que puede ser o no equitativa. Una distribución muy eficiente pero injusta dista de ser deseable desde el punto de vista social. Y dicha redistribución tiene que ser lo más justa posible. Estamos utilizando las dos caras que hemos visto al principio para intentar distribuir equitativamente. Surge este siempre el dilema, me parece que lo vimos ya en el capítulo cuarto, creo, que siempre hay un dilema entre eficiencia y equidad. Entra en conflicto al elaborar las políticas económicas. Si queremos más eficiencia, vamos a bajar la equidad. Y si queremos más equidad, vamos a bajar la eficiencia. ¿Qué nos interesa? Y a los políticos hay que preguntarles qué nos van a dar. ¿O qué queremos? O decirle a los políticos qué es lo que queremos. Esta afirmación es bastante, es un ejemplo, no hay que tomarlo tampoco al pie de la letra. La eficiencia se refiere al tamaño de la tarta y la equidad a cómo se reparte, para entender bien de qué estamos hablando. Existe un dilema entre esas dos propiedades de la hacienda pública, eficiencia y equidad. La tarta puede disminuir cuando el Estado redistribuye demasiado. La renta de los más ricos en favor de los más necesitados, se pierde eficiencia, puede reducirse.
Bueno, los incentivos para trabajar más. Lo que está hablando ahora de que está grabando a los más ricos.
Bueno,
si se van de Cataluña.
Es muy fácil, ¿eh?
Es muy fácil. Pues van a redistribuir menos porque habrá menos.
Bueno, pero esto lo tiene que saber el político. O tendría que saberlo.
Ya se lo han dicho. Pero más a nivel.
Bueno, también puede ser que la fuerza política del que le va a aprobar el presupuesto le fuerza a hacer esa expropiación, no, esa subida del impuesto.
Sí, sí, sí.
Pero a veces, y lo hemos estado diciendo siempre, hay que tener en cuenta que a veces medidas macroeconómicas sobre impuestos puede hacer que las medidas que vas a favor de los más necesitados a lo mejor son a los que perjudicas más, ¿eh? Entonces hay que, yo siempre digo, hay que sintonizar en la radio esa que a veces buscas, me gusta la sintonía aquella vial, que vas buscando la sintonía que tú prefieres, ¿no? Hasta, y la vas sintonizando hasta que la oyes bien. Pues hay que hacer lo mismo con eficiencia y equidad. Y es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil hacerlo. La sociedad se puede empobrecer. A lo mejor no. A lo mejor nos equivocamos todos. Pero la experiencia dice que sí, que se va a empobrecer más. Y sobre todo si tú pones, que lo digo en el cuatrimestre que vienen los ingresos públicos, Hollande, en Francia, cuando ganó las elecciones dijo, yo voy a subir el 75% del impuesto a la renta a los que cobren más de 1 millón de euros. Y por eso ganó las elecciones. Pero resulta que lo ha tenido que retirar. Porque ingresaba menos con, bajando los impuestos al 60 o al 52. ¿Por qué? Porque mucha gente rica, porque lo que cobra 1 millón de euros al año, que es el rico, se iba a vivir a Bélgica, que estaba, dice que había incluso 2 kilómetros de la frontera, o se iba a Suiza, o el actor francés que se ha ido ruso. Es tan fácil, dice, porque nosotros quizá no estaremos pillados, si suben las rentas bajas, estaremos pillados y nos quedaremos en el sitio. Pero los de rentas altas, es tan fácil de irse. Es que no se van a quedar. Es que si pagan el 75% no se quedan. Pero eso tiene que saberlo el político. Eso lo tiene que saber el político. bueno, cuando el Estado te haga por la parte, entonces mañana esta puede disminuir y hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Yo no digo que se siga haciendo, Bueno, también entre la disyuntiva, elegir entre ser más eficiente o más equitativo. Esa es la pregunta del examen. Aquí os pongo más la disyuntiva, pero lo que tiene que quedar claro es que hay una disyuntiva entre eficiencia y equidad. La eficiencia nos va a dar mayor provecho de los recursos escasos que tenemos y la equidad va a redistribuir los beneficios de esos recursos entre sus miembros.
Es maximizar la equidad y disminuir.
Es sintonizar una cosa u otra. Hay que ser productivos eficientemente, pero también hay que redistribuir. Existe un amplio consenso entre los relacionistas en que debe quedar lejos las posiciones extremas. No se puede conseguir eficiencia total sin equidad, ni justicia social máxima sin eficiencia. Porque además eso será la crisis, la quiebra del gobierno, de la economía. ¿El mercado por sí solo puede alcanzar una distribución justa de la renta? ¿Sí o no? Pues no. El mercado por sí solo puede ser muy eficiente, pero no puede, igual no alcanza a ser, a tener una distribución justa de la renta. Entonces, si es no la respuesta mayoritaria, pues pone de manifiesto la necesidad de intervenir del sector público. Para alcanzar ese objetivo, distribución justa, se justifica la intervención del sector público en la economía. Eso sí que es unánime, esa apreciación. ¿Cómo debe intervenir y qué debe hacer el sector público para alcanzar esa distribución justa de la renta? Bueno, antes debemos preguntarnos qué es la equidad, porque estamos hablando qué es justo o no es justo. Lo que una persona crea que es justo depende de su punto de vista, lo hemos estado hablando, es pues, su juicio de valor, es subjetivo, no existe, no hay un criterio objetivo para determinarlo. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, ahora, un gobierno es una cosa teórica, y es un ejemplo solo. Tiene dos enfermos. Uno, que es ciego. Y el otro, pues, le falta una pierna. ¿Qué sería lo más justo? ¿Operar, si nada más que tenemos recursos para hacer una operación, sería más justo operar al ciego o operar al cojo? Cada uno, seguro que si le preguntas al ciego, lo tiene claro. Y al cojo también. Oiga, a mí. Porque yo necesito andar y el otro día yo necesito ver. Es subjetivo, es... ¿Qué hará el sector público ante ese dilema? Bueno, según el político de turno, pues lo hará una operación o no hará ninguna. O hará una operación o no operará ninguna. ¿Qué es una redistribución de la renta? Que también lo estamos diciendo mucho. Pues con ayuda de ingresos y gastos públicos, con impuestos, el sector público recauda dinero de las familias más ricas y lo reparte vía gasto público entre las familias más necesitadas o desfavorecidas. Directamente con subsidio, con un salario mínimo, indirectamente con servicios gratuitos, vales de comida, becas, ayudas, transferencias, etc. Eso sería una redistribución de la renta. ¿Problemas que se pueden ocasionar? Pues que a veces los efectos opuestos a los objetivos que se intentaban buscar. Y a veces se perjudica más al que se trataba de beneficiar. No hay respuestas unánimes porque el sector público debe recurrir siempre a juicios de valor. Por eso no hay una distribución. No sé esto qué quiere decir, pero bueno, va siguiendo. Bueno, hay un modelo que utilizan el efectígrafe con unos supuestos muy restrictivos para analizar los criterios distributivos en una sociedad, utiliza unas gráficas se utiliza la utilidad de un sujeto y la utilidad del sujeto 1 y del sujeto 2, pongo aquí. Ya digo que a veces las páginas estas igual varían en uno o dos porque son diferentes libros. Yo tengo el anterior libro, pero a veces me cambia la página. Pero bueno, hay que buscarlo. Acordaros que en los bienes privados había lo de la FPP, frontera de producción, y aquí habría una frontera de posibilidades de utilidad de cada individuo. Utilidad en el sentido de beneficio, de felicidad. Eso sería utilidad de cada sujeto. Si existen criterios para saber si la asignación es eficiente, óptimo, parejo, o no, para saber si es equitativa. No tenemos criterios para saber si es equitativa. Esta sería la máxima utilidad que se puede alcanzar en una economía muy pequeña de dos agentes. En este caso, en el PRE, sería cantidad de utilidad, de beneficio, de felicidad, aquí en este punto, del agente 1, y en este otro, la utilidad del agente 2. Si variamos en esta frontera de máxima utilidad, en marrón, hacia arriba, en el punto A, pues la utilidad del 2 se eleva y la utilidad del 1 disminuye. Estos serían puntos eficientes, óptimo, paretos, de la frontera de máxima de utilidad. Es un modelo de estudio para saber cómo se puede introducir ahí la equidad, la redistribución en una sociedad. Entonces, el fin que busca este modelo es buscar una distribución social equitativa del sector público. Hay que buscar criterios equitativos para saber cuál de las posibles distribuciones de bienestar es la preferida por los agentes. Distribuciones de bienestar vamos a ver que se van a buscar incluso funciones de utilidad social. Hay tres criterios distributivos. El primero va a ser el criterio equitativo de estricto de mercado. Depende de la dotación de factores de producción que posean los agentes, cantidad de trabajo y de capital. Y también depende del precio que el mercado asigna a esos factores. Dependerá de su productividad marginal y de las condiciones de funcionamiento del mercado. Ese sería el primer criterio equitativo, de estricto mercado. Luego hay un segundo criterio que se divide en dos criterios equitativos del mínimo vital, se llama mínimo, acepta que el mercado redistribuya con condiciones específicas. Teníamos el primer criterio de estricto mercado. Y en este sería el primer criterio de este punto 2. Acepta la distribución total de la renta del mercado, trabajo y capital, y garantiza una renta que cubra necesidades mínimas, necesidades básicas de subsistencia, o llámalo mínimas también. O un segundo criterio del mínimo vital, sería el segundo criterio, si no lo describo, solo acepta la distribución de la renta del mercado del trabajo. No se redistribuye las rentas del capital. Ese sería otro criterio. Y los tres criterios basados en el primer criterio 1, el segundo criterio 2, dividido en 2, ya tenemos tres criterios, y otros tres criterios más basados en la forma de una función de bienestar social que le vamos a llamar de esta forma, W igual a V, y aquí, en este punto, vamos a establecer diferentes tres formas, tres criterios de función de bienestar social, para representar los juicios redistributivos de la renta. ¿Qué refleja la función del bienestar social? Están reflejadas aquí como un mapa de, Si en los bienes privados tenemos curvas de indiferencia, pues aquí son curvas sociales de indiferencia, las célebres CIS o CSI también, curvas sociales de indiferencia. Estas mapas son curvas sociales de, son preferencias de la sociedad según las utilidades. Si eso añadimos el mapa de las FMU de la frontera que teníamos al principio, vamos a encontrar con ese mapa de indiferencia social de cada curva, que en donde se produce la intersección entre la FMU y cada una de las curvas de indiferencia social, podemos encontrar un punto P donde está el máximo bienestar social, donde se cumple la eficiencia óptimo pareto de los recursos de la sociedad. Es una forma teórica para intentar hacer una teoría económica sobre la redistribución de la renta, de forma social. El primer criterio de los tres que hay se le llama criterio distributivo de la igualdad de la renta, y aquí os lo pongo según la forma de la función de bienestar social, que es esta forma, y vamos a ir rellenando ese punto. El punto ese lo vamos a ir rellenando según como sea la función. En este caso vamos a hacer la suma de cada autoridad, de cada individuo, la vamos a agregar y vamos a hacer una función de bienestar social, de esa forma, y donde todo el mundo tiene el mismo peso. Se basa en el clásico, utilitarista, del siglo XIX, y hacia aquí. Tiene la función individual iguales, de esta forma, y el nivel de renta diferente. Cada función de utilidad, según la renta de cada agente, son diferentes. Y sus utilidades marginales son decrecientes. ¿De acuerdo? Bien, puede representarse de esta forma. Bien, hemos visto primero hay que tener estas condiciones y son las que yo sugiero que se aprendan para ver luego la diferencia con el segundo y el tercer criterio. El segundo criterio sería el criterio de justicia distributiva, donde las utilidades son diferentes, las utilidades respecto a la renta de cada sujeto también son diferentes, y la función de bienestar social sería de esta forma. ¿Qué son los coeficientes? Son unos coeficientes de cada, que utilizaremos de ponderación de cada agente. Este criterio se puede dividir en dos, el de upside o del máximo nivel de utilidad, donde cada coeficiente de cada agente es igual a 1. Veis aquí, tenéis que ir a mirar la figura del 7.5 sobre este punto de función de bienestar social. Y la función de bienestar social es de esta forma. Acordaros que era sumar las
Como el primero,
pero con los coeficientes veréis que el segundo, ahí tenemos la coeficiente 1, y en el segundo criterio de RAMS, o de criterio maximum de RAP, que es el máximo mínimo, o de los menos favorecidos, los coeficientes son todos ceros menos el último, que es igual a 1, del sujeto más pobre. Entonces, la diferencia es que la función de bienestar social de este criterio de RAL es que solamente tiene en cuenta el más pobre, la utilidad del más pobre. Por eso es el máximo bienestar social del mínimo. Utilidad de cada del sujeto mínimo. Solo importa la utilidad del más desfavorecido. Ni que decir tiene que hay que hacerse un resumen, pero si os podéis en ese resumen introducir esas pequeñas pautas que os he dado, es muy fácil de ir. Bueno, aquí os doy también un poco de señora Salli, que le dieron el premio Nobel en el 94. también al Rao, un filósofo estadounidense, que es el que ha sacado, y por eso son también ciencias políticas, ha sacado las teorías de la utilidad social. Y luego hay otro criterio, el tercero, de la forma, con formas de utilidad, de función de bienestar social, de esta forma. El último criterio que hay es el llamado de eficiencia paretiana, donde se utiliza de dos agentes. La función de utilidad social sería función de la utilidad de los dos agentes, donde la función del rico sería de esta forma, función de utilidad del rico sería, depende de la renta del rico y del pobre. Y la del pobre solamente depende de él, de la renta suya. Aquí depende de la del pobre porque el rico va a tener que dar al pobre, va a tener que repartir parte de su renta para el pobre. Y por eso se trata de transferir este criterio, transferir renta del rico al pobre, haciendo que el aumento de la renta del pobre sea la utilidad del rico más la utilidad del pobre mayor que la pérdida de utilidad del pobre del rico. Por disminuir su renta ha perdido utilidad. Entonces, siempre que esto se ocurra así, a veces incluso el rico le puede interesar dar una parte de su riqueza para que el Estado, lo que sea, la economía no se varíe.
Es lo que dice Salamati, el interés al rico dar para sí, que vaya a conflictos.
Bueno, pues es una forma de utilizar este criterio de eficiencia paretiana. Si el dar renta es fuera menor o igual, no habría un criterio de eficiencia paretiana. Tiene limitaciones. Se trata de saber quién es el más pobre. Una sería una de las limitaciones. ¿Y cuánto tiene que dar el rico para que no sea que establezca menor, o sea, la pérdida de utilidad del rico sea mayor que el aumento de renta del pobre? Son limitaciones también subjetivas, ¿eh? Pero bueno, son limitaciones que hay que tener en cuenta también. Bueno, aquí hay preguntas sobre este punto. Estamos ya, vamos a ver. Vale, yo estoy contento porque estamos llegando ya por lo menos al 7. Bueno, no sé qué cuadra la segunda, haciendo un poco de resumen de cada distribución. Así, a grosso modo, recuerdo tres criterios principales al principio y luego tres criterios al final con forma de función. Son seis, ¿no? Sin función y no individuo. Estos son cinco más, que no utiliza la función del bienestar social y no es individualista. Son cinco enfoques redistributivos sin función de que hemos visto anteriormente. Vamos a ver cuáles son los cinco. Primer enfoque de los cinco, que son la distribución de la renta y la riqueza en las principales corrientes del pensamiento económico, liberalismo o pensadores libertarios, también se les llama. El más representativo es Robert Nozick y otros, hay otros economistas. Y se basa en el criterio estricto de mercado que vimos al principio, donde la propiedad privada, vida humana y libertad es un derecho natural. Es un pequeño resumen que vosotros lo podéis hacer más extenso, ¿eh? Simplemente para comentarlo un poco por encima. Es un derecho natural anterior al Estado, nadie puede obligar a otro a renunciar a sus bienes. La renta obtenida es justa si ha sido adquirida legítimamente, trabajando o en herencia, y su redistribución de esa renta obtenida es improcedente. Sí que el sector público puede redistribuir renta y riqueza que ha sido adquirida ilegítimamente. Luego hay otro enfoque, vamos de menos a más, liberalismo o pensadores libertarios, está el enfoque libertario empírico de von Hayek y de Friedman. comparten el individualismo, defienden la libertad y propiedad privada del mercado, igual que la anterior, pero la actividad del sector público para lograr justicia social y perjudicial, porque reduce el bienestar colectivo. ¿Eh? Si el sector público intenta redistribuir demasiado, bueno, afirman de que eso reducirá el bienestar colectivo. Debe existir intervención del sector público para redistribución mínima, residual, de máxima necesidad, ¿eh? O extrema miseria. Ese sería otro punto. El mismo enfoque, pero dos, diferentes del primero, que era el estricto mercado. El segundo enfoque, que se le llama colectivismo, populismo, marxismo, etc. Leninismo, comunismo, como queráis. Opuesto a las anteriores posiciones, su justicia social es la igualdad, la libertad y el bien social colectivo antes que los deseos individuales. Lograr esta meta es incompatible con la propiedad privada y el mercado. Bueno, son ideas del siglo XIX, pero todavía están vigentes en algunos políticos. El sector público debe sustituir propiedad privada por la pública, planificar la actividad económica, distribución igualitaria de la producción, limitar la libertad individual, justifica la nacionalización y la coacción privada para alcanzar la justicia social. Bueno, quizá debido a las teorías marxistas se ha ido cambiando la actitud redistributiva de las economías. Tercer enfoque sería que en realidad son cuatro, hemos hecho dos en el primero, tres, cuatro, y veremos el cuarto. Igualitarismo en el consumo de bienes o de equidad categórica. A favor del libre mercado es este enfoque. Y preferencias individuales, pero con posibilidad al sector público de imponer una distribución igualitaria de determinados bienes y servicios fundamentales, por eso se le llama bienes fundamentales, cultura, sanidad, vamos a actualizar aquí, claro, vivienda, educación, etc. El transporte, en fin. Está presente este enfoque en la mayoría de constituciones de economía de mercado. El problema es determinar qué bienes y servicios son preferentes o fundamentales. Siempre estamos con lo mismo. ¿Hasta dónde puede el sector público dar bienes y servicios preferentes? Y el principio de igualdad de oportunidades. Este enfoque dice que la distribución de partida entraña igualdad de oportunidades y el resultado final será justo. Cualquiera sea la distribución final de la renta que se haga, y es compatible con el individualismo anterior, siempre que no haya coacción ni igualación de rentas posteriores. Aquí la desigualdad fundada en el esfuerzo, el ahorro, la toma de riesgo y la suerte es legítima. Y debe intervenir el sector público para garantizar el acceso a la educación, a la sanidad, la justicia, etc. Parece de sentido una redistribución de la renta por parte del sector público.
En caso de esto es difícil, que si aparte de una situación pobre, es difícil muchas veces llegar.
Pero eso son enfoques que ha habido en las
corrientes de pensamiento de oportunidades.
Sí, pero bueno, lo que tenemos hoy día es un mix de todo.
Ya, ¿no? Pero partiendo inicialmente de igualdad de oportunidades, ya no puedes tener las mismas oportunidades. Un rico no tiene la. Un pobre no tiene las mismas oportunidades que el rico.
Por eso existe a lo mejor el impuesto de. Y el último enfoque, movilidad social en la escala de rentas, la sociedad debe permitir movilidad de los sujetos en las escalas de rentas, subir de lo menos del más pobre al más rico, o al revés también, y poder acceder de bajas rentas a las más altas. Políticas redistributivas no serán necesarias, según este enfoque. Bueno, hay reflexiones sobre este tema, quienes ocupan las posiciones más bajas no siempre son los mismos, y la cuestión es saber si el mercado puede o no generar una distribución de la renta equitativa, y en este caso el sector público debe actuar, si no genera distribución de renta justa. Existe una relación entre enfoques de la redistribución social y límites en la actuación del sector público, las teorías socioliberales que hemos visto, que respetan la soberanía del consumidor y toda intervención del sector público es justificada si aumenta el bienestar social. Si no lo aumenta, dicen que no lo tiene. Esta perspectiva relativiza cualquier derecho absoluto y es el más aceptado por los economistas y gobernantes. Pero yo, es un mix de todo. Empíricamente vamos viendo lo que ocurre durante el siglo XIX, XX y el XXI. Y vamos haciendo en las crisis, cuando creíamos que estaban superadas ciertas teorías, vuelven a salir. Cuando estamos en prosperidad, nos volvemos a olvidar.
Bueno, América no volveremos a cerrar fronteras.
Por eso ha salido el presidente que ha salido en América, porque va variando la... Sí, va variando la forma de hacer economía según cómo nos va. Bueno, ¿qué consiste en el enfoque distribuido? Pregunta sobre uno de los enfoques que ha salido, y eso ya una vez que hagáis. Los capítulos del partido hasta aquí entran en la PEC del día 14 y 15, 5 primeras de los 7 últimos. Estoy contento porque hemos llegado a este capítulo. Vamos a acabar aquí. Haremos el último que nos queda. Trataremos de hacer 9, 10, 11, que son más, muy cortos. 10 son muy cortitos. El 10 es muy corto, el 11 también. 12, muy importante. Me interesará hacer 9 y 12. El 10 y el 11 por encima. Y luego 14 o 15, si no llegamos a hacer nada, tengo ya hecha la clase, está grabada, o sea que la pondría a continuación. Y sobre todo los apuntes van a estar a vuestra disposición. Y si hay alguna duda, que veo que este año no hay preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, pues hasta la próxima.